Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú hables a tu iglesia y nos hagas entender el llamado que nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras manos en el arado. Ayúdanos, Señor, a perseverar predicando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, sino a gozarnos en tus caminos, porque tus caminos son nuestra alegría, nuestro deleite y nuestro placer, nuestro gozo. Ven, Señor, y desciende. Mira la debilidad de tu siervo, glorifícate en esas debilidades, pero manifiesta tu poder salvando a pecadores en este día. Ayuda al pastor Guzmán con sabiduría y gracia, que tu poder se perfeccione en sus debilidades, que tu palabra llegue allí con gran poder para salvar a pecadores. Oh, ven y bendícenos. Por Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amados hermanos, vientos de guerra azotan diferentes localidades en nuestro pequeño mundo. Corea del Norte, Estados Unidos, Corea del Sur, aún, y otras más aliadas a ellos mismos, están haciendo preparativos, están preparándose para defenderse, están preparándose para atacar. Estas naciones y sus respectivos aliados se forman para un posible enfrentamiento. Aún no es una realidad. Sin embargo, la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no puede compararse en nada a lo que podría ser una Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas de por medio. Porque ambos bandos, ambos grupos poseen bombas atómicas. No son balitas. Estuve estudiando, investigando, y nuestro mundo no aguantaría, nuestro clima no soportaría, nuestro ambiente se mantendría infectado si lanzasen varias bombas atómicas al mismo tiempo. Estuve investigando y buscando información, y prácticamente son teorías, porque nunca, gracias a Dios, hemos vivido esto. Ahora, son teorías muy cercanas, porque al estudiar lo que pasó con el primer lanzamiento de una bomba atómica en una ciudad, la de Hiroshima y Nagasaki, eso fue algo terrible, que aún hoy los efectos de la radiación continúan destruyendo vidas en esas localidades. Y eso fue una bomba, una. 2. Imagínense que entre naciones se lanzaran bombas. Entre naciones. Varias bombas impactadas en el mismo tiempo. La contaminación que produciría eso, no solamente entre ellos, sino en el mundo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El vertedero que tenemos por allí, el de Duquesa, no está tan cerca a nosotros. Pero aquí nosotros muchas veces sentimos el humo, el olor desagradable. Y los que más cerca están, más sufren. Recuerdo yo ahí en Arroyo Hondo, dando una clase en la mañana, llegando a las 7 de la mañana, un mal olor a basura grandísimo. U otro día, un olor a humo terrible. Cuando los días en que Duquesa cogió fuego, o algunas áreas cogieron fuego de Duquesa, no fue hace mucho. Y si ese humito, movido por el viento, que va de un lugar a otro, el cual también estuve investigando, y vi que antes de instalar Duquesa, se le entregaron estudios, mira, no se puede poner ahí, por el viento. El viento va a traer toda esa basura, mal olor y el humo hacia la ciudad. Se le dijo, y no hicieron caso. Y según lo que yo leí en la noticia del 2012, el encargado de Duquesa dijo, no hay problema, muévala. Ahora, para empezar, busquen 700 millones para mover todo esto para allá, sin contar el hecho de que nosotros también tenemos que comenzar a trabajar con medio ambiente, investigación de medio ambiente, todos los estudios que hay que hacer, es decir, que sería un poquito más de dinero. Hermano, si eso es con Duquesa que la tenemos ahí, ¿qué puede ser con 5, 10 bombas, 4, 6, el número que sea de bombas atómicas, y esa contaminación moviéndose libremente? Hacer la iglesia de Dios durante estos tiempos, ¿qué debe de hacer? ¿Debe la iglesia al pueblo de Dios quejar? No, déjalo así, hermano, déjalo así. Si quiere puede prender el aire para que refresque, pero vamos a hacerlo así para que avancemos. ¿Qué debe hacer la iglesia de Dios en estos tiempos específicamente? ¿Qué debe de hacer? Cuando el fruto del pecado, la guerra se acerca, cuando el pueblo de Dios por la guerra, por el pecado, se ve envuelta en todo este asunto, ¿qué debe de hacer la iglesia del Señor Jesucristo? Nosotros encontramos algo parecido en este texto de Ezequiel, donde Ezequiel habla a los hombres, habla a Israel. Israel vivió en tiempos complicados y por el fruto de la guerra se vio forzado a salir de su tierra, para habitar como extranjero en una tierra ajena, en la potencia mundial de aquellos tiempos, la Babilonia. Sin embargo, leemos en Ezequiel el mandato de Dios para los que estaban en el cautiverio. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 33, versículo 2. Vamos a leer versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Observen aquí que la guerra, la espada, era la voluntad de Dios. La guerra, la espada, era la voluntad de Dios. Cuando yo trajere, dice el Señor, esto que estamos escuchando es el principio de dolores. Es el principio de lo que está ya preparado. Cuando yo trajere la espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio por atalaya, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa, a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel tenía una responsabilidad. Ezequiel tenía un llamado. Estaban en guerra. Babilonia los había capturado. Babilonia los había llevado a su nación como cautivos, como esclavos. Pero aún así la palabra de Jehová continuaba llegando al pueblo en medio de su cautiverio, en medio de la espada, en medio de la guerra. Y él les dice, a ti pues te he puesto por atalaya. Y la atalaya era una persona, o era más bien en aquellos tiempos una torre alta, bastante alta, por encima de la cabeza de todo el mundo, para ver a los enemigos y para poder dar la voz de alerta al pueblo que estaba allí durmiendo o tranquilo trabajando. El atalaya era puesto como un vigía. Y Dios le dice a Ezequiel, tú eres ese vigía. Ve y diles, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En medio de la guerra había un mensaje. En medio de los truenos hay un mensaje. Que Dios quiere que nosotros, los atalayas de Dios, proclamemos. Cuando podríamos esperar un paro de la obra de Dios, o un descuido de la misma, porque estamos en guerra, estamos en una situación complicada, hay problemas, hay necesidad, hay que parar toda la obra de Dios. Hubo más bien un llamado a continuar haciendo la obra de Dios. Predica en medio de las circunstancias difíciles. Cuando yo enviare la espada, tú serás el atalaya, Ezequiel, en medio de ellos. Cuando yo enviare la espada, tú, Ezequiel, le vas a decir, vivo yo, dice Jehová, que no quiero tu muerte, vuélvete hacia mí. Eso, cuando se dijo, en medio de la guerra, en medio de estar en cautiverio, Dios tenía palabras para ello y Dios tiene palabras para nosotros, amados hermanos. Dios nos llama a nosotros, el pueblo de Dios, como atalaya. Y se me olvidó decir el título del mensaje. El título del mensaje es la iglesia atalaya de Dios para el mundo. Veamos entonces nuestro primer punto. Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para proclamar su gloria. Dios llama a la iglesia, al pueblo de Dios, para ser su atalaya, aquel que lo ponía en un lugar alto. Y Él nos dice qué debemos decir. Él nos habla para que hablemos. Él nos da su espíritu para que tengamos coraje, porque lo necesitamos. El Señor, el versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la guerra, en el tiempo de la espada. Oye, pero ¿qué? Como cuando uno está durmiendo y viene esa llamada, ¡truin! Suena una llamada. Y yo estaba cogiendo el sueño, estaba ahí, miren, en ese sueñito, el mejor sueño de mi vida. Y en ese momento suena una llamada y me despierto. ¿Qué llamada como más, como uno dice, más inoportuna? Vaya a ver, en la guerra, cautivos. Dios habla a su siervo en medio del cautiverio y le dice, en medio de una situación complicada, en una situación donde él tiene que velar por su vida, en una situación donde tiene que obedecer ahora como un siervo a lo que lo había esclavizado, una llamada del Señor. Pero Señor, estamos en cautiverio. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo ando con cadenas. ¿Qué voy a hacer? Estamos en una guerra. Se habla de guerra. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? En estos tiempos difíciles. Vino palabra de Jehová diciendo, Dios levantó a Ezequiel como la atalaya del pueblo. Dios levantó a Ezequiel para que les anunciara la venida de la espada o del juicio de Dios. Y a esta amada iglesia, Dios nos ha levantado de igual manera para que anunciemos, para que hablemos, porque la espada, la guerra, hace rato que ya está en medio nuestro. Dios nos llama como atalayas, atalayas de este sector, Villa Carmen, atalayas de Juan Pablo Duarte, atalayas de Cancino, Los Trinitarios, atalayas de Invivienda. Dios nos llama, hermanos, a ser atalayas. Vino a Iglesia Bíblica de la Trinidad, palabra del Señor. Efesios 1, si me acompañan allí por favor, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hizo todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Según estos pasajes, la obra de redención de cada creyente fue para la alabanza de la gloria de Dios. Según estos pasajes, la elección de los salvos, el ser sellado con el Espíritu Santo, tiene un solo fin. Tú eres salvo con un propósito, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios. Dios determinó todo esto y lo ejecutó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, lo selló con el Espíritu Santo. No solamente envió a su Hijo, sino que también selló la obra con el Espíritu morando en cada creyente, reuniendo todas las cosas en una sola persona, en un solo ser divino, en Cristo, con un único propósito, para Él, Dios, recibir toda alabanza y toda gloria. De igual forma, cuando los atalayas hablaban como Esdras, en Nehemías 8:5, Esdras abrió el libro, dice el texto, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dios llama a su iglesia, a Iglesia Bíblica Trinidad, a ser atalaya. Para eso nos salvó. Para eso nos rescató. Para eso nos redimió. Para ser sus atalayas. Y les manda a través de ellos, a través de nosotros, a que todo el mundo conozca a Dios, y a que todo el mundo le sirva a Dios, y a que todo el mundo alabe y glorifique el nombre de Dios, a través de nosotros. La iglesia es la llamada a mostrar la multiforme sabiduría de Dios, para que nosotros, para que a través de nosotros, ellos, los que aún no conocen al Señor, se conviertan. Por lo tanto, mis amados hermanos, recordemos desde hoy, desde hoy que hablamos sobre este punto, desde hoy que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, desde hoy que Dios nos habla, hoy, en este momento, recuerda esto, tú has sido llamado para alabanza y gloria de Dios, a su pueblo. Tú has sido rescatado de tu pecado. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de Dios. Pon eso en tu mente y en tu corazón. Dios debe ser alabado y glorificado aquí en IBT. Y Dios debe ser alabado y glorificado aquí en Villa Carmen. ¿Quiénes son los llamados a que eso acontezca? Nosotros. Dios nos llamó, amados hermanos, con ese propósito, la alabanza de su gloria. Pero en segundo lugar, Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para todo hombre. No solamente el hecho que Dios me llamó a mí, te llamó a ti para su gloria. Y para que tú le alabes. Y para que tú le exaltes. Hay más. Hay más. La mente de Dios no es como la nuestra, que es chiquitita. Trabajo para la comida de hoy. Dios no piensa así. Dios quiere que tú trabajes para que tú comas hoy y para que tu trabajo sea de bendición para otros y para edificación de otros. Tu mente y la mía es chiquita. El placer de hoy. Dios no piensa así. Todo cristiano está llamado a ser atalaya de Dios para el hombre, para los hombres, para todo hombre. En este segundo punto, mi primer subpunto es, nosotros como creyentes debemos ser atalayas para los creyentes. Los hombres, es decir, los creyentes también son hombres. Por lo tanto, yo debo ser atalaya también para mi hermano. Como lo fue Ezequiel con los israelitas, así nosotros con nuestros hermanos. Muchas veces podemos ver las consecuencias de la rebelión en la vida de los hombres. Muchas veces podemos ver las consecuencias del pecado en nuestros hermanos. Lo vemos en sus vidas. Y nosotros somos los llamados a salir al frente para que ese hermano sea estorbado. Somos los llamados para detener el mal. Si un hermano está pecando, si un hermano está andando incorrectamente, yo que me he dado cuenta, no tengo que llamar a los pastores, yo soy el llamado. Ven acá, fulano. Tú no sabes que tú estás pecando contra Dios. Tú crees que te va a ir bien. Tú crees que tú estás pecando contra un hombre, es contra Dios. Santiago 5, 19 y 20. Vaya allí, mi hermano, no oigo las Biblias. O son digitales. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de nosotros trata con un hermano porque es una actitud errada, pecaminosa, está salvando un alma. Estás restaurando un alma. Le estás librando de muchos males. Porque según Ezequiel, la justicia del justo no le librará el día que pecara. La justicia de aquel que se hace llamar justo, que dice que es justo, pero que vive de otra manera, eso no le librará para nada. Todo lo contrario. Amados hermanos, esto nos está diciendo, cuando nosotros tratamos con un hermano como un Natán y nos acercamos, hermano, mire, tú andas mal, esto está incorrecto, tú estás criando a tus hijos mal, tú estás tratando muy ásperamente y neciamente a tu esposa, tú no te estás sometiendo a tu esposo, mi hermana. Amado hermano, tú estás haciendo un bien estás haciendo un bien. Yo soy un atalaya, tú eres un atalaya de Dios. Yo para ti y tú para mí. Pero ojo, aquí se está tratando el pecado de uno que oye y no hace caso a esa palabra bendita que es su promesa, la promesa de Dios para él. Cuando a alguien usted le exhorta, cuando alguien anda desordenadamente, anda en contra de la palabra de Dios, anda en contra de Dios mismo. El pecado de menospreciar la palabra y andar como yo quiero es un pecado que traerá consecuencias. Hay veces que decimos, yo no te hice nada malo. Yo no te hice nada malo en contra de nadie. Ay, tú te olvidaste de Dios. Tu pecado, en primer lugar, ¿contra quién es? Es contra Dios. No, porque esto nada más lo sé yo. Esto lo manejo yo. ¿Tú has sacado a Dios de tu vida? ¿No está Dios en tu ambiente? ¿No está Dios en tu hogar? Dios nos exhorta a que vayamos allí y tratemos la situación, porque las consecuencias del pecado nosotros las conocemos. La paga del pecado no ha cambiado porque tú seas cristiano. Es una demanda de santidad para todo hombre. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y eso no ha cambiado. Por lo tanto, tú, mi amado hermano, atalaya de los hermanos, acércate, habla, exhorta, amonesta, anima, consuela, ora por la iglesia, ora por los hermanos, anima a andar en santidad a tu hermano, que tú sabes que es débil en esa área, en aquella área, en la otra área. Acércate, anímalo, consuélale, fortalécele, guíale. ¿Y qué será de aquel que está siendo llamado a dejar la práctica del pecado, pero que no hace caso? Mayores males agregará. Mayores males agregará a su alma, porque está siendo incrédulo, rebelde, desobediente a Dios en primer lugar y a su palabra. Tu problema es con Dios. No, mi hermano, porque tú sabes que no, uno no puede ser exagerado, esto no afecta a nadie. Afecta a Dios y eso es suficiente. Afecta a Dios y eso es pecado y morirás. Por la misericordia de Dios, muchos no hemos muerto cuando hemos pecado. Pero oye bien, por la misericordia de Dios, que es paciente para con nosotros. Él es paciente. No confunda la paciencia con ignorancia o con cerrar los ojos para no ver pecado. Él es paciente. Aquel que rechaza la advertencia de Dios, ya sea por Dios a través de su palabra, ya sea por Dios a través de un atalaya, ya sea por Dios, observen que digo por Dios siempre, porque es de Dios que viene. Es por Dios que viene y es de Dios que viene. Aquel que menosprecia estas palabras de juicio, amado hermano, le espera expectaciones críticas en su vida. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque el peligro, te vas a deslizar. Oye la amonestación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparás? Oye bien, es una pregunta retórica, es imposible escapar. Es imposible escapar. Ese es el punto. Es imposible escapar. Amados hermanos, si usted ve a su hermano pecar, trate el pecado con él, con gracia, con amor, habiendo orado, hasta habiendo buscado consejo. ¿Cómo hablo? Mire, tengo una situación, quiero acercarme a alguien. Busque consejo, pero hágalo. Hágalo. Porque a su tiempo resbalaremos si nosotros no nos apartamos del pecado. Por eso necesitamos ser atalayas. Si Coré, Datán y Abirán hubieran sido humildes y escuchado la voz de Moisés, su sus hijos, su esposa, todo lo que tenían, no hubiera muerto. Yo a veces vuelvo y repito ese mismo pasaje, porque el problema es con Dios. En Números 11. Y yo leo cuando decía que Dios dijo, aparte de la tienda de ese perverso, o de esos perversos, y estaba Datán delante de su tienda, abrazado así con sus niñitos. Estaba Datán y Abirán delante de la tienda donde vivía, con toda la gente que le servía, con su mujer al lado, tal vez con un niño de brazo. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Por su pecado, abrió la tierra y se los tragó a todos vivos. ¿Consecuencia de qué? Del pecado de ellos. ¿Quiénes sufrieron la consecuencia del pecado de su papá? Sus hijos, esposa y todo el mundo. Amados hermanos, seamos fieles en ser atalayas los unos de los otros. Porque si nosotros guiamos, si alguno de vosotros, extraviándose de la fe o de la verdad, alguno nos hace, les hace volver, le libra, dice aquí el pasaje. Sepa que el que haga volver volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero en segundo lugar, Dios nos llama, amados hermanos, a ser atalayas para los incrédulos. Dios nos llama, amados hermanos, a ser atalayas para los incrédulos. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios clama a través de nosotros, reconciliaos con Dios, no advertir a un pecador, no ser un atalaya del pecador, llevará a que él muera por su sangre. Él va a morir por su pecado. Pero su sangre será demandada de mí. Amados hermanos, Dios nos llama a ser atalayas. Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para todo el hombre, para todo hombre. No solamente para el creyente, sino también para el incrédulo. La iglesia es atalaya de Dios. Está llamada a evangelizar, a orar, a realizar discipulado. Debemos de mirar a los hombres de cara a la eternidad, pues ellos tendrán que dar cuenta de sus actos, de cada uno de ellos. Y tú, mi amado hermano, eres atalaya de Dios para el incrédulo. Eres atalaya de Dios para el incrédulo. En este material que les exhorto a que lo lean, como estamos trabajando con el evangelismo y discipulado, exhorto a que lo lean, que es Evangelismo del Pastor Guzmán. Él menciona algunas cosas interesantes allí que me llamó la atención. En primer lugar, demuéstrale, háblale al inconverso que es un pecador. Dile al inconverso que es un pecador. Empieza por allí. Trata con él, explícale en qué lugar está delante de Dios. Él es un pecador que se considera a sí mismo como lo que es. Lucas 5, 29 al 32. Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y pecadores. Y los fariseos comenzaron a murmurar, a hablar ahí. Mira, este juntándose con pecadores, con publicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Cristo le respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a buscar a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él era la atalaya de Dios para los pecadores. ¿En dónde iba a ser encontrado entonces? Entre los pecadores, obvio. ¿No era obvio? Parece que no. Para los fariseos debía estar en un lugar sin molestarse de alimañas como esos pecadores. Pero no, Él vino a buscar al pecador. Yo te vine a buscar a ti, fulano. Debemos de hablarle de su pecado, porque están bajo pecado. Y Cristo viene a buscar precisamente a esos que están bajo pecado. Debemos enseñar en segundo lugar que Él ha estado violando desde que nació la ley de Dios. Desde que nació, el pecador debe de saberlo. Desde que tú naciste estás violando la ley de Dios. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. Salmo 51, 1 al 4 también está. Amado hermano, podemos y debemos, es nuestro llamado, como atalaya, decirle al impío, mi amigo, tú no eres bueno, tú eres pecador, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas. Pero también debemos enseñarles cuál es su condición, en qué estado está. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Párame, por eso, se escucha hablar. No, apagado. Debemos enseñarle su condición. Tú estás, mi amigo, bajo la ira de Dios. Tú estás, mi amado hermano, mi amigo, que no conoces al Señor, estás bajo la ira de Dios. Te esperan tormentos eternos. Segundo Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, en estos tiempos, en estos precisos tiempos, donde hay guerra, donde hay hambre, tenemos que hablar a la gente de su condición. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la necesidad? Si hay un Dios de amor tan grande y tan bueno como tú lo dices, ¿por qué hay tanta necesidad? Sí, tengo respuesta para ti, por tu pecado. Tú produces eso. Y los millones o billones de personas, cada uno en su vida, en su localidad, en su casa, ¿eso es lo que produce en su corazón? Eso es lo que produce en su corazón, produce pecado. Pero óyeme bien, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Tú estás condenado si no vienes a Cristo. Esa es la condición que tú tienes. Y naciste en ese pecado. Amados hermanos, somos atalayas de Dios. Somos atalayas de Dios para el mundo. ¿Cuándo un atalaya puede quedarse tranquilo, cogiendo fresco en su casa? Cuando hay tantos que están partiendo hacia una eternidad sin Cristo. ¿Cómo podemos darnos el lujo como un Jonás a sentarnos a coger fresco en nuestras casas, sabiendo que la obra de Dios se está haciendo? ¿Cómo podemos hacerlo? No, yo vivo muy lejos y hay carro público, hay tren, hay de todo. Guagua, a 10 pesos. O a 20, no sé, ya subieron. Ahí ya subieron. No, pero la guagua con aire no era a 10 pesos. Ah, 15, ya subieron 5 pesos. Hay a 10, ¿verdad? Claro que hay a 10. Pues. Hay guagua con aire, sin aire. Hay tren. Tenemos trenes, hermanos. ¿Para qué usted cree que hay trenes? Para hacer la obra de Dios. Es para eso. Nos están facilitando las cosas para que usted pueda venir a hacer la obra de Dios. ¿Tiene usted carro? ¡Qué bendición! Eso es para hacer la obra de Dios. Queridos hermanos, somos atalayas de Dios para el mundo. No es posible que el mundo, enfrascado en una guerra, donde van a morir millones de personas, cientos de personas, si esa guerra se consume, si llega a realizarse. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Escondida, porque tú sabes, no puede ser en la calle. ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel? ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel? Oye, hijo de hombre, escóndete porque estamos en un tiempo de guerra. Y se acabó el ministerio. Acuéstate. No. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En tiempos de guerra, en tiempos de necesidad, en tiempos de muerte, ¿cuál es el llamado de Dios para la iglesia? Te voy a decir qué hace el mundo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Esa es tu filosofía? ¿Esa no es la mente de Dios? ¿Esa no es la mente de Dios? La mente de Dios es hacer la obra de Dios, predicar el Evangelio. Por eso hemos sido llamados, tú, Iglesia Bíblica de la Trinidad, y todas las rocas vivas que están allí, escuchando mi palabra, alimentando sus almas, fortaleciéndose, conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo. ¿Para qué los estoy preparando? Para que vayan y sean atalayas. Para que vayan y sean atalayas. Es para eso, amados hermanos, que Dios nos está preparando. No es para que te sientes ahí, que te llene la cabezota de conocimiento. Es para que cuando tú llegues al trabajo a las 6 de la tarde, tú sepas que a las 7 y media tú tienes un compromiso. A las 7 tienes un compromiso de ir y predicar el Evangelio. Es para eso. Hay mucha gente haciendo marcha por la paz. Mucha gente haciendo marcha por el cáncer. Marcha por los homosexuales, por sus derechos. Marcha por aquello, marcha por lo otro. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es con marcha, es con predicar el Evangelio. No es que no hagamos una marcha, si es necesario tenemos que hacer una marcha, la hacemos. Pero mis amados hermanos, la Escritura dice, no ve tú a marcha y protéstame, no. Ve tú y predícale, dile mi palabra. Dile mis palabras. Ve y dile mis palabras. Vuélvete por favor. La espada ya está en medio nuestro y morirás. Vuélvete al Señor, porque morirás entre tantos que se entregan al pecado de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, y que entonces tienen hijos y los abortan. Vas a ser una de las que van a morir después de un aborto, una de las tantas. ¿Por qué morirás? Vuélvete. Vas a ser uno de los tantos que viven su vida de perversidad, donde vas a morir a través del arma de otro. Somos atalayas, hermanos. Estamos aquí como atalayas de Dios para todos los hombres. Somos atalayas. Eso es lo que somos, embajadores de Cristo. La teología, la enseñanza, la doctrina, no es para que se nos llene la cabeza y el corazón de orgullo y vanagloria. Es para que tengamos claridad en nuestras mentes, en lo que tenemos que creer, en lo que Dios nos enseña. Y entonces, con la sencillez de un niño, explicarle a otros. Para que guiara a otros con gentileza. Porque yo conozco las Escrituras, pero yo quiero guiarte con amor hacia el Señor. Para eso que estamos queriendo conocimiento. Para eso que estamos escuchando la palabra de Dios aquí. Una de las cosas que yo le decía a los hermanos de la confesión de fe hoy en la mañana, como introducción, hermanos, no estamos aquí para que ustedes sepan mucho. sino para que ustedes escuchen y vayan a buscar otro. El objetivo nuestro no es que usted se bautice, porque queremos más bautizados. El objetivo es que usted sepa que usted ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por usted. El objetivo es que usted salga y sea un embajador digno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para eso. Y amados hermanos, para eso te llamó el Señor. Para eso te llamó el Señor. Eres atalaya de Dios para los hombres. Eres atalaya de Dios. Y debe no solamente hablar de su pecado, de su condición, de los tormentos eternos que le esperan, sino también debemos darle testimonio sobre Jesucristo. Cristo llevó nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por ti. Cristo vino al mundo, se hizo un pecado. Se hizo pecador. Se hizo, Él llevó el pecado tuyo. No lo obligaron. Él lo tomó para salvarte a ti. Para salvarte a ti. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Pero nosotros necesitamos, hermanos, tener eso en nuestras mentes continuamente. Por eso estamos trabajando con la parte de la memorización. Por eso necesitamos tener cerca a los hombres y mujeres para esta obra de Dios. Estamos trabajando en pos de eso. Fuera de Cristo, mi amado amigo, no puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Debemos explicarle que solamente Jesús tiene poder para salvarle. A Hechos 4:2, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Nosotros, amados hermanos, somos atalayas para decirle eso a los hombres, a las mujeres inconversas. Debemos explicarle lo que es necesario. Es necesario entregar todo nuestro ser a Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí ahora. Ese es nuestro llamado como atalayas. Mostrar el pecado, hablarle las consecuencias de su pecado, guiarles a Cristo, y cómo solamente en Cristo, solo en Cristo, subráyelo 100 veces, póngalo en grande. Solo en Cristo hay salvación, solo en Jesús. Cree en Jesús, cree en el Hijo. No menciona más nadie. Dios no menciona más nadie. De igual manera, nosotros no debemos mencionar a más nadie. Solamente en Jesús hay salvación. Cuando estamos a esta altura de nuestra obra con el inconverso, debemos de orar que el Espíritu Santo lleve a esa persona a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Debemos hablarle de su pecado, hablarle de la única esperanza de salvación y vida eterna que es en Cristo, y debemos de orar por ese pecador. Clamar a Dios, ten misericordia. Tú que le diste esta alma a este pobre hombre, tú que le has tenido misericordia durante todos los años de su vida, oh Dios, ten misericordia y sálvale, conviértele, sánale. Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La salvación es cuestión de gracia, no de méritos. De gracia, no de méritos. Aquellos que dependen de su propia justicia para su salvación están realmente perdidos. Porque no hay precio, no hay precio que se pueda pagar por causa del pecado. El alma que pecare, el precio es, morirá. El precio es, morirá. Y en último lugar, observemos la respuesta de Dios al pecador que se arrepiente. Dios nos llama a ser atalayas. Y dice el texto aquí, tú pues, hijo de hombre, Ezequiel 33:10, di a la casa de Israel, volveos, volveos. Ustedes han dicho esto, ustedes han dicho que, oye, hemos sido tan malos, que cómo buscar al Señor ahora. Parafraseando la palabra que ellos dijeron, ¿cómo pues viviremos si hemos pecado y hemos estado tan mal delante de Dios? Versículo 11, diles, ve de parte mía y diles, ve, diles, diles, oye, ve de parte mía y diles, yo he escuchado su lamento, su dolor, he escuchado la lucha que hay en su corazón, por favor, ve y diles. Dios manda a Ezequiel como un muchacho de mandarle, dice, ve Ezequiel, siervo mío, ve y dile a ese pobre hombre, esa pobre mujer, vivo yo, dice Jehová, que no quiero tu muerte. No quiero tu muerte, sino que te vuelvas de tus caminos y que vivas. Ese es mi deseo para ti, son deseos de bien, de bendición, son deseos de bien. La respuesta de Dios a todo pecador es, volveos, vuélvete, amigo que estás aquí. La respuesta de Dios para ti, a lo que estás pensando, es esta, vuélvete, déjalo, deja tu pecado y vuélvete al Señor. Ahí está la bendición que tú buscas, en dejar tu pecado y volverte al Señor. Esta es la respuesta de Dios para ti. Dios espera la evidencia del arrepentimiento. Aquel que da señales auténticas, pide perdón. Previamente clama al Señor y pide perdón por tus pecados. Toma el camino del Señor. Deja tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Martín Lutero escribió cuando escribió la 95 tesis. Allí en la iglesia de Wittenberg, lo siguiente. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Quería que toda la vida del creyente fuera arrepentimiento. Cristo le decía a las multitudes, oh generación de víboras, Juan el Bautista, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Uno no solamente puede decir, óyeme, yo soy cristiano. A ese hombre, oye, ese hombre tan bueno, nada más le falta convertirse. Qué tan buena gente que es. Yo lo estoy predicando para que el Señor concluya la obra, porque ya la empezó. Si no das frutos dignos de arrepentimiento, no eres realmente un creyente, aunque te bautice, aunque esté en la iglesia. Porque qué bonito es usted vivir en su pecado y estar aquí en medio de la congregación con su apariencia de santidad. Pero ¿alguien puede engañar a Dios? A mí me puede engañar y a toda la iglesia puede engañar. Pero a Dios podemos engañarlo. Por eso dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras, un arrepentimiento genuino. Arrepiéntete. Queridos hermanos, Dios nos llama hacer atalayas. Atalayas. No lo olvides, mi querido atalaya. Jovencita que estás en el colegio, jovencito, niño, niña, eres atalaya. ¿Has creído en Cristo? Eres una atalaya de Dios. Qué hermoso es ir a algunos cumpleaños de los atalayas y ver las evidencias de que son atalayas de Dios. Qué triste es ir a los cumpleaños de algunos que dicen ser atalayas y que sus hijas e hijos dicen lo contrario. Y ellos mismos dicen lo contrario. Qué bueno es ver la bendición del Señor en un matrimonio que es de un matrimonio de atalaya. ¡Qué testimonio! ¡Qué edificación! ¡Qué bueno es ver la vida de un hombre y una mujer! Que son atalayas y que luchan, trabajan con su pecado, viven en su matrimonio para gloria de Dios, a pesar de su propio pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Pero no olvidemos nuestro llamado. No olvidemos nuestro llamado. Recuerden a Isaías. ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? El Señor está diciendo a quién enviaremos, pero ahí hay una ángeles y ángeles que se acabó. Y él pregunta, ¿a quién enviaremos? Con miles de ángeles ahí delante de él. ¿A quién enviaremos? El perdonado por sus pecados. El hijo del rey que había sido ahí mismo perdonado, santificado su pecado, limpiado, purificado. Vestido en ese mismo momento, hace unos segunditos ahí, con la vestimenta santa y limpia que solamente la sangre de Cristo puede dar, comenzó a gritar como un loco: ¡Envíame a mí! ¡A mí, envíame! Yo voy a la casa de Israel. Envíame a mí. Dame el mensaje, yo voy. Amados hermanos, vino a mí palabra de Jehová. ¿Ha venido a ti palabra de Jehová? ¿Te ha hecho él un atalaya en estos tiempos de guerra? Con estos sonidos, porque no estamos todavía, en estos sonidos, en esto que se oye, ¿eres tú un atalaya de Dios? ¿O estás comprando Coca-Cola, jugo, agua, botellita, cosas en lata, para prepararte, hacer un hoyo en la tierra y escondete ahí hasta que pase la guerra? ¿O estás en el otro extremo, comiendo y bebiendo, disfrutando de la vida? Porque por ahí hay una guerra, tú sabes. Cuando llegue esa guerra no va a poder hacer nada de esto. Ahora hay que disfrutar y ponerse a dar vueltas y brincar y saltar y gozar de la vida. ¿Es esa tu manera de ver el llamado de Dios para ti? ¿Estás viviendo para el deleite y el placer? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para qué estás viviendo, mi amado hermano? ¿Qué te impulsa a quedarte acostado cuando tú sabes que se está predicando la palabra de Dios, cuando tú sabes que se está pidiendo auxilio, cuando tú sabes que se está necesitando de hombres y mujeres para hacer la obra de Dios, tú lo sabes y te quedas en tu casa acotado? Cuando tú lo sabes, ¿qué tú estás pensando? ¿Eres tú un atalaya de Dios? Pues cíñete como atalaya y sal a hacer la obra de Dios. Porque vino a ti palabra de Jehová. Vino a ti palabra de Jehová. Dios nos ha llamado como atalayas del mundo. Y amados hermanos, comer, dormir y disfrutar no es el llamado de Dios para nosotros. El Señor nos ayuda, amados hermanos, a recibir su palabra y a poner nuestros corazones donde deben de estar. Nuestros tiempos son tiempos para hacer la obra de Dios. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú nos bendigas. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Sabemos, Señor, de que nuestra mente, nuestro corazón tenemos una lucha con nuestra incredulidad. Padre, pero ayúdanos. Ayúdanos y capacítanos. Tú nos has llamado a hacer tu obra. Guíanos, Señor, a hacerla. Y te rogamos, envía obreros para tu mies. En el nombre de Cristo. Amén.